Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana. Seguidamente las informaciones. La seguridad del Estado impidió a por lo menos 7 opositores pacíficos viajar a México a participar en los foros paralelos a la Asamblea General de la OEA. Yolanda Huerga nos informa.
Tras muchos años de ver llegar miles de extranjeros a su país, los cubanos creyeron que al fin iban a poder hacer lo mismo, viajar al exterior. La semana pasada, al menos 7 representantes de la sociedad civil independiente no pudieron viajar a Cancún, México, para participar en los foros paralelos a la 47 Asamblea General de la OEA, que se celebra entre el 19 y el 21 de junio.
Chequeé mi boleto normal por la aerolínea. Cuando fui a pasar por inmigración, fue que me dijeron que no podía viajar porque tenía restricción.
Se trata de Eloísis González. Tampoco pudieron viajar Fernando Palacios, Juan Antonio Madrazo, Marta Adela Tamayo, Jorge Amado Roberts, Lía Villares y Félix Llerena. El mismo mecanismo fue usado con casi todos. Ya en el aeropuerto son avisados por oficiales del MININ que no podrán salir del país, explicó Lía Villares.
Vienen dos oficiales de inmigración, me retienen una oficina y luego me dicen, usted no puede volar hoy, tengo una limitante de salida.
En el caso de Jorge Amado Roberts, no llegó al aeropuerto.
Me disponía ir hacia la embajada mexicana y fui interceptado por un carro de microondas y me condujeron a la unidad del DIVA. Fui conducido una guagua hacia la provincia oriental. Llegué aquí a Santiago alrededor de la 1:00 a.m. El motivo de la detención, según ellos, es ilegal. Yo no estoy ilegal en La Habana porque yo estoy en La Habana para hacer un trámite de viaje.
Ninguno de ellos recibió documento oficial alguno que respaldara una restricción de viaje. Tampoco tienen una vía legal por la cual se pueda cuestionar ese dictamen. Algunos activistas cubanos, como el premio Sájarov Guillermo Fariñas, las defensoras de los derechos LGBTI Sisi Montiel y Juana Mora y el fotógrafo independiente Claudio Fuentes, lograron salir de Cuba con rumbo a México. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El expreso político y periodista cubano Pedro Corzo fue reconocido por el presidente Donald Trump durante su alocución en Miami para anunciar los cambios de la política de Estados Unidos hacia Cuba y manifestó su opinión respecto a las medidas asumidas por el mandatario. A continuación, una parte de su intercambio con nuestro colega Tomás Cardoso del programa de Radio Martí, Cuba al Día.
Pedro, independientemente de la repercusión de cómo se implementará pues esta revisión y algunas de las medidas revertidas al día de hoy, en tu opinión, el simbolismo que tiene la presentación y los tópicos históricos en el contexto de lo que ha sufrido el pueblo de Cuba, que expresó el presidente Trump hoy aquí en el Teatro Manuel Artimes, en el corazón de la pequeña Habana.
Mira, yo creo que es muy importante lo que tú acabas de decir, lo que uno pueda expresar en este momento. No tiene relación alguna de la manera en la cual se van a implementar las medidas que el presidente Trump anunció en el día de hoy. Me parece que lo que se ha dicho hasta el momento es muy oportuno y desde mi perspectiva, y por supuesto esto tiene numerosas interpretaciones, va a favorecer a un proceso democrático en Cuba. Pero insisto una vez más, la democracia a Cuba solo la pueden llevar los cubanos que trabajen con tesón, dedicación y entereza por esa democracia. Ningún gobierno extranjero, por poderoso que sea, puede llevar la democracia y la libertad a Cuba. Lo que sí puede hacer, y considero que es el propósito del presidente Trump, es impedir que la dictadura se fortalezca más de lo que está. Negarle a la dictadura las herramientas que ha estado utilizando para poder controlar, oprimir y manejar a su voluntad a la nación cubana.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, dijo que la comunidad internacional rechaza a la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Maduro. Borges dijo que este lunes, desde todo el continente, desde Caracas a la Argentina, se le mandará un mensaje muy claro a Maduro desde la OEA. La constituyente no será reconocida por la comunidad mundial, dijo el legislador venezolano Julio Borges. Una corte de Egipto condenó este fin de semana a 31 islamistas a la pena de muerte por su implicación en el asesinato del fiscal Hisham Bakarat en junio del 2015. El tribunal volverá a reunirse el 22 de julio para confirmar las sentencias y emitir un veredicto sobre los otros 36 acusados en el caso. Y hasta aquí las informaciones.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Aquí desde Con Voz Propia, iniciando hoy lunes esta semana. ¿Qué parece, amiga? Que viene por ahí cargadita de agua. Hasta una depresión por allá abajo anda. Díganme, llámenos, díganos, escríbanos, ¿cómo están? Nosotros por aquí, maravillosamente contentos y llenos de felicidad porque estamos con ustedes. Aquí a la derecha del coche, como diría, en los zapaticos de rosa está la doctora Palmer. ¿Cómo está? Usted está bueno. Hoy muy contenta, muy, muy llena de flores.
Sí, pero son flores, viste, no, son carmelitas, no son.
Pero no importa, pero está florida. Pero bueno, si te vamos. Coge el agua, ya tú sabes.
Es para rejuvenecer.
Ah, ella quiere retoñar.
Ajá. Bueno, buenos días, Vicky. Buenos días a los oyentes y gracias por estar aquí en Con Voz Propia. Lunes, un lunes especial como siempre, porque están ustedes ahí escuchándonos y dándonos todo el apoyo del mundo, ¿verdad?
Y porque empezamos la semana esperando el viernes.
Pero niña.
Así no es verdad, amiga. Todo el mundo quiere tener su pedacito de descanso. Uno trabaja de lunes a viernes sabiendo que sábado y domingo va a poder descansar. Del lado de allá del cristal nos cambiaron a la condesa de vacuna y agua y nos pusieron a Alex Rivero, que todavía no le hemos dado grados.
Tienes que darle
ni
un
notificación
título.
Ni titulación nobiliaria. Ya
¿Conde?
Veremos.
¿Eh? El conde Alex.
El conde Alex, bueno. Mira, Alex está bien, muy, muy Alexeyevics. El conde Alexeyevics. mira, dicen que le dicen Alexei Alexandrovich. Le decía. Bueno, pues mira, ahora empezamos a decirte el conde Alexei Alexandrovich. Y como técnico de audio, aunque a Michelle no le gusta, está Viñolito, mira él qué contento, le encanta que le digan Viñolito, si tiene un padre que óyeme, bien vale una misa y un conversado. Bueno, vamos a hacer el programa.
Pero antes de comenzar, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a convozpropiaradio@gmail.com. Aquí tenemos muchísimos correos que llegaron este fin de semana por el Día de los Papás, que espero que todos los papás de esta emisora pues las hayan pasado súper bien. Y para empezar, quiero leer un correo, Vicky, que nos llegó de Félix Navarro. Félix Navarro te manda muchos abrazos.
¡Ay, cariño, mi amigo Félix, mi amigo de los años!
Y tú sabes, Félix Navarro, cómo como que ya tiene una conexión total con Voz Propia. ¿Sí? Ya está conectado totalmente y dice, muy buenos días para ustedes, las hermanas que hacen posible este maravilloso programa Con Voz Propia. También para quienes nos escuchan por las ondas libres de Radio Martí. Él daba felicidades por el Día de los Papás, que fue el domingo, y adjuntó un sencillo mensaje que les hizo llegar a ellos allá en Cuba, Emilio Bringas, un legendario luchador cubano, uh-huh, que los felicitó a todos ellos por el Día de los Padres. Así que muchas gracias, Félix Navarro, por escucharnos todos los días, por estar ahí, por los mensajes que nos estás mandando. Muchos abrazos a Saily, a tu esposa. Y bueno, esta gente sigue luchando por la libertad de Cuba y son dignos de elogiar, ¿verdad, Vicky?
Haciéndonos patria.
Así mismo. Bueno, entonces vamos a pasar a una mujer importante, el segmento de la mujer importante. Y esa historia me encanta, Vicky, así que vamos
cuando
a hablarle.
Cuando yo supe de esta mujer, me encantó, porque mira, hace muchos años en Cuba pusieron una película que se llamaba Tarahumara. Sí. Que fue un... Yo la vi en la Cinemateca porque era una película vieja de los años 65, pero fue hasta premio de crítica en Cannes. Y en la película trabajaba un actor mexicano que a mí me encanta, que es Ignacio López Tarso. Y cuando vi esto de esta muchachita, dije, ay, pero debe ser algo muy especial. Ella se llama María Lorena Ramírez, es mexicana, tiene 22 años. Y ha impactado, ¿por qué? Porque su ropa deportiva es diferente. Corre con un vestido de colores fuertes, de vivos colores, que está lleno de vuelos. Y con guarache, amiga, las sandalias típicas de la cultura mexicana, que ustedes saben que tanto le salvó la vida al pueblo cubano en la época de los artesanos y la plaza de la plaza de...
Pero la hacían donde quieren, toda
sí,
la
Sí, pero
provincia.
Bueno, se empezó a vender en la plaza de la catedral, después sí. Pasó para la plaza de armas, después pasó y así pues, y todo el mundo se puso guarache. Ella es oriunda de un pueblo que se llama Rejogochi, que está al norte de México. Es un pueblo indígena, y este pueblo tiene dos nombres, el que asumen como propio, que es Rarámuri, y el que le pusieron los conquistadores españoles, que es Tarahumara. Rarámuri significa pies ligeros o corredores a pie. María Lorena nació en Guaramuchi, en el estado de Chihuahua, en el año 1995. Es corredora de fondo y utilizó mutuamente conocida la ropa que ya les dije. Ella corrió en una carrera importante que se llama la carrera Cerro Rojo, que es una carrera de larga distancia de 50 kilómetros. Y lo hizo sin el calzado y el de equipamiento debido, que es el equipamiento deportivo de tenis y ropa. Solo su fuerza física y su complexión, que es muy pequeña, cerca de 1.50 metros, le permite avanzar ligera como el viento. Fue el 29 de abril pasado que quedó primera en esta carrera de Cerro Rojo, que se celebra en Puebla y en la que participaron 500 atletas de 12 países. La imagen de una mujer tarahumara en el podio junto a la segunda y tercera clasificada se ha compartido en más de 50.000 veces en Facebook, amiga. La ganadora aparece paradita, seria, con un gesto serio así, y sosteniendo un papel en el que consta que recibió 6.000 pesos mexicanos por su hazaña, poco menos de 300 euros. Un periódico que se dedica a difundir noticias de interés deportivo, destaca que María Lorena logró la victoria sin chaleco de hidratación, sin tenis, sin licra, sin mangas de compresión, sin nada, con su huarache y su vestido de vuelo. Ella ha vivido habitualmente en la localidad que se llama Ciénaga de Naragochi, y para llegar hasta ahí hay que conducir unas 3 horas por carreteras llenas de curvas y donde es posible no ver otro carro, oigan esto, en decenas y decenas de kilómetros. La gente de la zona sabe que esos caminos están vigilados, ¿por quién? Por los narcotraficantes que controlan la producción y el trasiego de droga. María Lorena compagina su vida deportiva con unos labores normales del cuidado campesino que están en el campo, en las milpas, que es como le dicen, a donde siembran el maíz. Pero a ella le gusta cuidar el ganado. Ella pertenece a un pueblo indígena conocido históricamente por su especialidad que tiene, su dote por saber correr a larga distancia y con gran resistencia. Para su rutina de entrenamiento, ella incluye caminatas largas y escaladas por el monte. Recuerda que cuando era niña junto a su hermano, podía caminar durante 5 o 6 horas. Me agarran y me amarran 6 horas. Pero no haciendo deporte, no, siguiendo a Chiva y a Vaca, acompañada de su padre también, iba al pueblo, porque tenía que bajar montaña.
Es que ese es el medio en que ellos viven.
Viven, sí, para comprar, bajaban a comprar comida. Ese nivel de actividad física le ha permitido a Lorena colocarse en los primeros lugares de la carrera más famosa de Barranca del Cobre, un sistema de montañas grandísima que es parte de la Sierra Madre Occidental mexicana. Su padre y su abuelo también habían sido corredores y ahora está participando en las carreras con su hermano. Ella además corre carreras de mayor distancia, como una de 100 kilómetros, habiendo quedado entre las primeras en algunas de ellas. Lorena y su hermano han decidido correr, y correr ¿para qué? Para poder vivir, como muchos otros indígenas tarahumara. Cuando alguno de los miembros de la familia compite en una carrera y se coloca entre los primeros lugares, están obligados ¿a qué? A compartir el premio porque es que se lo dan en efectivo con el resto de la familia. Y esto se le llama corima. Y para mí yo le veo que es una, son valores de una comunidad indígena, porque se ayudan mutuamente y así pueden estar bien entre ellos, lo que es parte de sus reglas. A mí corima me suena un poco como a karma. Y creo que funciona también de la misma forma, porque están ayudando, están ganando, pero están ayudando a los suyos. Lorena es la primera mujer tarahumara que corre en el ultramaratón europeo. Se llama así a una carrera que supera, oigan esto, 42.195 kilómetros. De forma, la carrera de forma tradicional.
Pero tú sabes que ella fue evacuada de la carrera, que no la pudo terminar.
Sí, sí. Su primera carrera fue de su país, en su país, en una zona que ya les dije que es de montaña. La segunda, fuera del país, fue en Cajamar, en la isla de Tenerife. Exactamente fue el 10 de junio pasado, donde ha sido invitada, donde fue invitada y fue desgraciadamente esa prueba no pudo hacerla, tuvo que retirarse por un fuerte dolor en la rodilla cuando ya había completado más de 100 kilómetros de recorrido, que es la mitad. La carrera de Tenerife es una de las carreras de montañas más duras del mundo. Los corredores que terminan la prueba cruzan la isla de punta a punta y para hacerlo deben ascender desde el nivel del mar entre rocas volcánicas hasta alcanzar la cima del Teide, que es una montaña muy alta que hay ahí en la zona de Tenerife. La conozco porque mi hija, tú sabes que la subió y dice que cuesta un poco de trabajo. El pico es el pico más alto de España. Tiene 3.500 metros de altitud. Y Lorena casi logró subir hasta la Rambleta, que es la zona más alta del volcán. Según contó, los tenis y los zapatos deportivos a ella le parecen pesados y además resbaladizos. Oye esto, por eso corre con las guaraches. A veces los usa para entrenar, pero siempre compite con sus guaraches. Su entrenamiento consiste en caminar unos 15 kilómetros diarios por las montañas rocosas cerca de su hogar. Los corredores tarahumaras no suelen entrenar de manera formal para competir en estos maratones. La joven no ha asistido a la escuela, habla poco español, habla la lengua tarahumara, a diferencia de sus hermanos hombres, oigan esto, amiga, que como varones los mandaron a la escuela y a ella no. Le da vergüenza no poder hablar el idioma de los cachovis o mestizos, que es como le dicen en la lengua tarahumara a los que no son tarahumaras. Su lengua, que la rarámuri, solo la habla a su pequeña comunidad en Chihuahua. En su pueblo viven solamente 75 familias tarahumaras. Cuando estoy aquí, dice ella, sin hacer nada, me da mucha tristeza. Me mantengo ocupada cosiendo vestidos o dedicada al cuidado del ganado. Diariamente camina, como ya le dije, 15 kilómetros con las vacas y con las chivas a cuesta. Actualmente es considerada una de las corredores de larga distancia más rápidas de la comunidad tarahumara y del mundo. Y está entre las más importantes corredoras que se perfilan de distancias largas, distancias de fondo. Así que veremos esta mujer india y una indígena mexicana que está marcando pautas, que está dejando detrás tenis, que está dejando uniformes de esos que se ponen de licra. No.
En ella su estado natural.
Ella corre con... Oye, tú sabes que correr entre piedra, entre loma, con un vestido... Además que no es un vestido minifalda, no. Es aquello el tobillo lleno de vuelo, peinada con sus trenzas y todo. Yo estaba mirando la foto. Es algo tan chocante, impactante, claro, bueno, que se ve bello.
Esperemos que pueda correr una carrera pronto y que pueda ganar, porque ese dinero ayuda a toda la familia. Nos escribieron muchos amigos, pero los voy a dejar para la segunda media hora, porque ahora vamos a ir para el horóscopo, porque más adelante vamos a estar conversando con unas damas de blanco que están en Surinam. Ellas nos van a estar contando la situación en la que están viviendo y por todo lo que están pasando en estos días. Así que nos vamos para el horóscopo. Viñolito, horóscopo. Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Ariano. Comienza las semanas y vas a necesitar un aliciente para tu día a día. Como tu rutina no la puedes cambiar o es muy difícil, en el día de hoy será conveniente que hagas algo para poder descubrir algo diferente, conoce gente nueva, disfruta con alguna nueva actividad. Sea cual sea tu situación en el día de hoy, Aries, baila, aprende, algo nuevo, a coser, ponte a leer, haz cualquier actividad que abra tu mente. Busca, si necesitas relajarte, mucha actividad. Elige según tus necesidades los números de suerte de Aries, el 2, el 18 y el 22. Tauro, haz lo que tu cuerpo te dicte. Si yo hago lo que mi cuerpo me dicta en estos momentos. Bueno, nadar, dormir, eso me lo dice. Tomar el sol o simplemente no hagas nada. Descansa, tu cuerpo, tus células necesitan ser mimadas y tienes que cuidarlas. Come bien, duerme, deja que tu cuerpo se relaje de todas las tensiones acumuladas durante el año. En fin, busca unas vacaciones. Me fui, Vicky. Llevas mucha carga, deshazte de ella ahora. Los números de suerte de Tauro, el 7, el 9 y el número 11. Géminis, es posible que necesites irte al campo a ver los árboles, a ver las plantas verdes. Cuanto más aire puro respires, más sano vas a estar. Volverás absolutamente renovado, Géminis. Cuando un aire en tu casa está cargado, es imprescindible salir y dejar la casa que respire. Limpia tu casa de energías nocivas, pues hacen que no estés descansando bien por las noches y estés continuamente en un estado de apatía. Los números de suerte de Géminis, el 8, el 2 y el número 6. Cáncer. Haz caso a tu cuerpo, lo tienes abandonado. Sabes que el cuerpo grita lo que la boca calla. Por lo tanto, comienza a actuar. Has de conectarte contigo mismo, con tu interior. En cuanto tú lo hagas, vas a descubrir que posees un gran tesoro. Tienes el don de la intuición. Así que empieza a hacer caso de esta porque te está dando mensajes a diario. Lánzate, Cáncer, déjate llevar y tu intuición aumentará muchísimo más. Los números de suerte de Cáncer, el 10, el 20 y el 11. Leo, tienes que aprender a seleccionar bien las amistades porque seguramente más de uno es un vampiro de energía.
Ay, eso sí hay que quitárselo de arriba.
Así mismo, pero la energía de Leo busca este tipo de gente. La oscuridad siempre se acerca a la luz. Ten mucha calma, ten mucha fe en el día de hoy. Todos tus problemas se resuelven. Los números de suerte de Leo, el 22, el 21 y el número 20. Virgo, si no aquietas tu mente, vas a seguir lleno de dolores. Las emociones, los pensamientos mal llevados, estos te están llevando camino a una enfermedad. Ahora tienes que curarte y la única manera es que pares de machacarte la cabeza con preocupaciones e ideas nocivas. Date Reiki, ¿te acuerdas que hablamos aquí una vez de Reiki? Medita, escucha, haz una visualización o simplemente duerme, Virgo. Utiliza velas para que calmes tus sentidos. Tú puedes conseguirlo. Los números de suerte de Virgo, el 2, el 5 y el número 7.
Y seguimos con Libra. Librana, si pretendes seguir colaborando como hasta la fecha con tus socios, tendrás que cambiar. Y tienes que cambiar completamente tu manera de actuar o terminarás mal. El dinero ya lo tienes. Intenta cambiar de estrategia y sigues con tus planes. O le das vuelta al asunto o te quedas sin socio y sin dinero. Tú verás. Reflexiona, hoy tienes tiempo libre y pregúntate a ti mismo qué debes hacer y cómo tienes que actuar. Números de suerte, el 3, el 6 y el 9. Escorpión. Necesitas un espacio verde para tranquilizar tu alma y ponerte a meditar. Así que te puedes ir a un parque, a un lugar donde haya árboles. Allí cuando te sientes y estés un rato, te vas a sentir genial. Y además tienes demasiadas preguntas para formularle a tu alma y necesitas obtener la respuesta con rapidez. Estate media hora escuchando tu interior y te llevarán todas las respuestas. Has de estar receptivo y abierto a cualquier respuesta, te guste o no te guste. Números de suerte 22, 12 y 32. Sagitario, estás un poco extraño, te comportas de una manera atípica. Quizás has decidido cambiar tu actitud ante la vida. Quieres salir y tomar las riendas de tu vida, pero no te ves capaz de hacerlo. Siempre hay algo que no te deja continuar. Tú mismo te cortas los caminos, te pones trabas y te dificultas la vida. Haz lo que sabes hacer y deja de complicarte la vida, Sagitario. Da un paso adelante. Números de suerte, el 5, el 6 y el 7. Capricornio, te gusta ayudar a las causas perdidas porque para ti todos somos causas perdidas de menor o mayor medida. Cualquier ayuda es necesaria cuando hay ayuda de otro tipo o cuando no la hay. Hoy disfrutarás de lo lindo con tu familia. Te implicarás y estarás con ellos el resto del día. Así conocerás en primera persona las problemáticas de todos los que viven a tu alrededor. Números de suerte, el 15, el 18 y el 21. Acuario, Agradece siempre a las personas la bondad que tengan hacia ti. Cuando más lo hagas, más recibirás del universo. Has de estar receptivo, abierto a cualquier respuesta, te guste o no. Esta noche recapitularás y verás lo agradecida que está tu alma y tus sentidos por el presente día de hoy. Lo que estás viviendo, actuario, es lo que estás buscando. 4, 8 y 19. Piscis. Come bien, duerme a pierna suelta y deja que tu cuerpo se relaje de todas las tensiones acumuladas durante el año. Llevas mucha carga, deshazte de ella ahora mismo. Tienes una guía perfecta para no equivocarte en esta vida. No es casual que seas muy intuitivo y porque lo has sido siempre. Es parte de ti y por ende, si tienes un don, es para mostrarlo al mundo y para utilizarlo. Lánzate y déjate llevar. Números de suerte, el 4, el 8 y el 10.
Bueno, todo el mundo está cumplido, así que ahí están todos los números y pueden jugar y ganarse algo. Pero yo les dije que nos habían escrito muchos amigos y voy a hablar, a leerles rapidito el correo que nos envió Félix Llerena. Tú sabes que Félix Llerena, pues él estaba invitado para una reunión de la red latinoamericana en México de Jóvenes por la Democracia y le impidieron salir del país. Y entonces él pues aquí nos escribió explicándonos todos los detalles de cuando fue detenido en el aeropuerto y de por qué le dijeron que no podía salir del país. Y Félix nos volvió a escribir ahora esta mañana y dijo, para mis amigos especiales, los quiero mucho a todos. Y nos manda una postal que dice que cada día de tu vida sea más bello que el anterior, que siempre tengas un motivo para sonreír y nunca falte la ilusión por un nuevo amanecer. Buenos días. Muchísimas gracias, Félix, por
escribirnos. Con mucha fuerza y mucho embullo.
Y sí, en esta situación estuvieron muchas personas, muchos opositores en el fin de semana que no los dejaron pues salir del país para asistir a diferentes actividades. Nosotros nos vamos porque Viñolito me está haciendo señas. Nos vemos en la segunda media hora. No se vayan.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con persianas, paneles contra huracanes u otros materiales de blindaje. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como baterías, linternas, generador, teléfono celular y un radio de pilas, así como un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, plantas, juguetes, muebles y herramientas de jardín. Asegúrese de contar con suficiente dinero en efectivo a mano y si posee un automóvil, reabastézcalo de gasolina. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares
que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. A continuación, Radio Martí ofrece una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados.
Hemos estado trabajando en secuencia durante este proceso de normalización. Hubo el anuncio del 17 de diciembre del 2014, después establecimos embajadas, después nos enfocamos en hacer los cambios regulatorios y llegamos al tema de inmigración después. Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo es que vimos un aumento en la inmigración, la que se debe a los factores que mencioné, la liberalización de las políticas de salida de Cuba, más recursos para los cubanos, sobre todo las remesas recibidas por los cubanos y, francamente, las expectativas de los cubanos de que este cambio de hoy podría ocurrir. Y eso aumentó el sentido de urgencia. El último punto, que es importante, frecuentemente se habla de esta política como si fuera unilateral. Pero para que esto funcionara, los cubanos tuvieron que estar de acuerdo en recibir a los deportados. Y no teníamos indicación de eso. Yo no había hablado eso con ellos el 17 de diciembre. Y fue solo en años recientes, mientras seguía la emigración, que esto entró en la agenda en las discusiones con nosotros. Y entonces tuvimos que determinar que este era el mejor acuerdo posible, aun cuando sabíamos que nuestras leyes todavía estaban vigentes. En otras palabras, la ley de ajuste cubano. Y los cubanos ajustaron sus leyes para extender el reloj por 4 años. Así que tomó tiempo negociar estos elementos. De nuevo, creo que esto ha sido un paso apropiado en un momento apropiado y que tiene sentido desde el punto de vista de nuestra política hacia Cuba y nuestra política migratoria. Lo último que diría, y nos preguntan sobre esto mucho, no quisimos especular sobre la posibilidad de este cambio públicamente por el temor a que pudiera incentivar más emigración de cubanos, pero todo lo que dijimos es lo que creemos, es decir, que el Congreso debe revocar la ley de ajuste cubano, que sería la manera más limpia de normalizar enteramente nuestra relación de inmigración.
Esta ha sido una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados. Radio Martí, siempre contigo. El revoltillo con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
De chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
Caballero, no sople.
Oye, quita la cornetica. No trabaja por la mañana, ¿me entiendes?
¡Niño!
No te onda para la intriga.
El revoltillo de lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
De bultillo pa tu bolsillo.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Bueno, amigas, estamos en la segunda parte de Con Voz Propia y arrancamos con el pensamiento de hoy. El pensamiento de hoy es de Claude Bristol, un escritor de libros de autoayuda considerado como un clásico dentro de lo que se llamaría la literatura en busca de la prosperidad. Y él dijo, es el esfuerzo constante y decidido lo que acaba con cualquier resistencia y barre todos los obstáculos. Amiga, piense y ubíquese y sitúelo en Cuba. Es el esfuerzo constante y decidido lo que acaba con cualquier resistencia y barre todos los obstáculos. Claude Bristol.
Muy bueno el pensamiento. Y como les dije anteriormente en la primera media hora de Con Voz Propia, hoy vamos a estar conversando con un grupo de mujeres, damas de blanco, que están en Surinam. Ellas tienen una situación bastante crítica, si le podemos decir de esta manera. Y vamos a estar hablando primeramente con Joyce Jaramillo, dama de blanco. Ella nos va a estar contando el porqué de esta situación. Nos vamos a ubicar primeramente en esto, en el porqué de esta situación que están viviendo ellas y cómo ha sido durante todo este tiempo que han estado en Surinam como refugiadas. Bienvenido, Joyce. Bienvenida, Joyce, al programa.
Muy bienvenida, muchas gracias.
Bueno, Joyce.
Bueno, yo llevo aquí en Surinam 7 meses. Me refugié aquí en el Perial, al ACNUR, refugio político, ya que yo escapé de la dictadura castrista y las amenazas a la seguridad del Estado en Cuba y no se me ha dado todavía una entrevista. Me he sido entrevistada por la señorita que entrevista en Washington, aquí en la NUD en Surinam. No, mi niña lleva 7 meses sin ir a la escuela. No tengo trabajo porque no tengo papeles. Y yo le pregunto al que nos atiende cuándo voy a ser entrevistada y él no me sabe dar una respuesta, dice que no sabe.
Entonces, Joyce, ¿cuál es la situación legal que tienen ustedes actualmente ahí en Surinam?
En este momento el NUR solo me ha dado, la única situación legal que tengo es un papel por un año. La demanda de asilo que me dieron es un papel por un año.
Entonces se considera que estás asilada por un año, terminando el año estás en el aire.
Sí, sí. Y el papel del año.
Pero Joyce, yo te quería preguntar a ustedes antes que nada. Yo quiero que ustedes ubiquen a los oyentes cómo llegan ustedes a Surinam y por qué. ¿Por qué deciden irse de Cuba?
Bueno, yo llego a Surinam por vía Guyana, que tiene visado libre. En varias ocasiones había sido amenazada por la seguridad del Estado en Cuba, por mi accionar político, y amenazada de quitarme a mi niña y de llevarme a prisión. Y por eso decido salir de Cuba.
Así mismo. La niña está en edad escolar. ¿Qué sucede con estos niños que están ahí con ustedes, que están en edad escolar? ¿Pueden ir a la escuela?
Bueno, estos niños no pueden ir a la escuela porque no tenemos papeles aquí en Surinam. Como ellas no son surinameses, no pueden asistir a la escuela. Llevan 7 meses sin asistencia a la escuela.
Y contigo están otras damas de blanco. Está Iboini y está María Hortensia. ¿Ellas están ahí contigo?
Sí, sí, cómo no. ¿De la paz?
Sí, claro.
Un momento.
Sí, buenos días.
Buenos días, ¿con quién hablo?
Iboini Moralobo Melo.
Ah, Iboini, tú estás en la misma situación legal de Joyce y todos los que están ahí con ustedes. Cuéntanos un poco acerca de esto.
Bueno, yo llevo más de 7, ya va a ser 8 meses que estoy aquí, pero bueno, yo hice mi demanda de asilo, estuve en la entrevista en noviembre, y al cabo de los 6 meses fue que me dieron, que me dieron la respuesta de que se me había concedido el refugio por parte de ACNUR después de 6 meses, pero no tengo ningún otro papel.
¿Y Boini?
Parece que se cayó la llamada.
Alex, así que vamos a intentar de nuevo.
Sí, es interesante conversar con ella porque Iboine es madre.
Sí.
Y tiene 2 niñas.
Así mismo.
Una niña de 11 y una de 12 años. Y niñas que no pueden ir a la escuela, que por lo que he sabido, no, aunque tienen permiso de mantenerse allí, la familia no tiene permiso de trabajo, que eso es el asunto que da el poder a la familia para poder comer y subsistir y poder pagarse un techo, ni tampoco tienen atención médica.
Y que están a la espera de una solución para la situación migratoria que ellos tienen ahí.
Vivir en ese estado es tensionante.
Claro, porque no saben qué va a pasar con ellos el día de mañana.
Si no conocen qué va a ser de ellos el futuro.
Claro, es difícil. Pero bueno, mientras podemos hablar con Ivoyne Maralobo, con Joyce Jaramillo y con María Hortensia Millán, que están en Surinam, son opositores cubanos que están refugiados en Surinam. De nuevo estamos en contacto. Ivoyne.
Sí, es la que le habla.
Ah, bueno, síguenos contando acerca de la situación que están viviendo ustedes aquí allá en Surinam.
Ah, bueno, entonces, como le decía, me dieron el papel de que se me concedió el refugio por...
¿Y qué pasa?
Se vuelve a caer la llamada. Bueno, Alex lo va a intentar de nuevo, pero bueno, Félix nos respondió. Ustedes saben, es radio en vivo, nos disculpan con todos los inconvenientes. Félix Llerena nos ha contestado y dice, mis flores, Exilda y Vicky, muchas gracias por la solidaridad y por el
saludo. Ay, gracias por lo de flores, porque aquí flores hoy es Exilda, que parece un búcaro.
Dice él, además tampoco quieren que yo vaya a Radio Martí, pero yo voy o me pongo el nombre del escritor del día de hoy. Muchos éxitos y un besote con la frase del día que tú dijiste hoy. Un besote bien grande. Saludos a las damas de blanco que están hoy en el programa y saludos al Viño. Así que saludos también a Viñoli, le tocó algo a Viñoli, ¿verdad? Alex, no tenemos comunicación todavía. Bueno, Félix Llerena, un abrazo enorme, como siempre. Tú sabes que tú estás en el corazón de aquí, de Con Voz Propia y de todos los programas de Radio Martí. Un muchacho tan especial. Así que, Ivoyne, vamos a intentar hablar. Sigue sí. Contándonos un poco.
Ah, bueno, entonces, como le decía, que ya se me había concedido el refugio, se me había reconocido como refugiada política de ACNUR, pero según dijo la funcionaria, ellos habían hablado con el gobierno de Surinam, pero el gobierno de Surinam no conoce ninguna entidad de ese gobierno, conoce lo que es un refugiado de ACNUR, no conoce lo que es una demanda de ACNUR. Entonces, donde quiera que vamos con ese papel de que ha sido concedido el refugio del ACNUR, nadie conoce de eso y entonces seguimos en lo mismo y además las niñas sin escuela, el temor que sentimos al estar aquí, porque realmente, como todo el mundo sabe, los tentáculos del régimen castrista son bastante largos y más aquí en Surinam, que este gobierno es aliado al régimen, que hizo un convenio con el gobierno de aquí de Surinam el día 15 de mayo, lo dieron a conocer, donde también serán traídos policías de Cuba a trabajar aquí, y eso nos tiene con temor.
Ven acá, me gustaría que le contara a los amigos que nos están escuchando la situación que ustedes tuvieron en la vivienda cuando regresaron, que la notificación al dueño de la casa donde ustedes vivían. ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, eso fue la semana esta que pasó ahora, no, la anterior, el sábado, el viernes, cuando llegamos a la casa, el dueño de la renta allí nos dijo, le dijo a mi esposo y al esposo de María Hortensia, de que ya no podíamos continuar en la renta porque eso le podía traer problemas, porque lo habían citado de migración conjunto con la policía y le han dicho de que nosotros íbamos a ser deportados y que le estaban pidiendo como una especie de un permiso para poder entrar a la renta para deportarnos y que ya no podíamos continuar en esa renta ahí.
¿Y ustedes se fueron?
Explicamos, sí, nosotros intentamos explicarle y él dijo que no, y entonces, bueno, pues el sábado temprano en la mañana tuvimos que salir a buscar una renta. Y según él expresó, había amenazas en contra de los hombres principalmente.
Me gustaría también que le contara a los amigos que nos escuchan las amenazas y la tergiversación que tuvo la prensa local con el caso de ustedes, porque si lo malinterpretaron, no fueron a preguntar más, no fueron a hacer un trabajo exhaustivo, la malinterpretación la plantaron en el periódico y eso les ha traído a ustedes consecuencias. Háblale a los amigos de esa situación.
Bueno, el viernes 9 cuando ya era el segundo día que estábamos aquí, vino la prensa, la radio y la televisiva. Y entonces ellos transversaron lo que le habíamos dicho. Nosotros en todo momento hemos dicho que no tenemos ningún problema con el gobierno, que nuestra situación es reclamándole a ACNUR el derecho que nos pertenece, ¿no? Y entonces ellos transversaron eso y habían dicho y puesto en la prensa de que nosotros teníamos problemas con el gobierno. Entonces, cuando el dueño de la renta se acerca a mi esposo para decirle que tenemos que abandonar la renta o tenemos que abandonar el plante, que debemos escoger entre una u otra, él le dice de que eso que nosotros estábamos haciendo había salido por la televisión y por el periódico, donde dice que nosotros le reclamábamos al gobierno y que eso podía traer problemas. Eso podía traer problemas porque podían, si en realidad no era lo que estábamos haciendo, de reclamarle al gobierno, bueno, pues para salir de nosotros podían echar droga, cualquier cosa, y por eso se podía ir preso y podían deportarnos también.
Claro, una situación muy compleja. ¿Está ahí María Hortensia también con ustedes, Ivoyne?
Sí.
¿Ella quiere hablar?
A raíz de eso, nosotros tuvimos que hacer un cartel que está en holandés, donde explicamos en ese cartel de que nosotros no tenemos problemas con el gobierno, que nuestro problema es con ACNUR.
Claro, aclarando la situación. ¿María Hortensia está ahí?
Exactamente.
¿María Hortensia, quisiera hablar?
Buenos días.
Buenos días, María. ¿Cómo estás tú? ¿Bien? Bueno, dentro de lo que cabe. María Hortensia, explícanos la situación que tienes tú, que también estás en este grupo. ¿Tienes hijos también en edad escolar?
Bueno, yo hace 3 meses que me encuentro aquí en este país, en Surinam. Y a mí lo único que me han dado ha sido el papel ese del año, pero no se puede trabajar, no, nada. Aquí no se puede hacer nada. Nosotros no tenemos un solo papel para que no me deporte, más nada.
¿Y cómo se mantienen?
¿Eh?
¿Cómo se pueden mantener?
Lo único que tenemos es ese papel.
¿Y ayuda económica? ¿Ayuda económica les dan a ustedes ahí?
Ayuda económica nos dieron una vez y ya. Más nada.
¿Y se las dio al gobierno de Surinam o se las dio a ACNUR?
¿Eh?
¿Se las dio la ayuda a ACNUR o se las dio el gobierno de Surinam?
No, ACNUR.
ACNUR les da el papel y les das una ayuda. Y hace 3 meses ustedes están sin ayuda. ¿Y cómo se mantienen? ¿Cómo comen? ¿Cómo pueden pagar su renta? ¿No les dan chance, no sé, hacer un trabajito?
No, nada. Yo hice hace 6 meses, ¿no? Yo hice. Para 6 meses que no te dan ayuda. 3 meses que no le dan ayuda a yo hice tampoco. Y nosotros estamos viniendo todos para acá, los 16. No, nadie trabaja.
¿Y después de esta protesta que ustedes hicieron, han tenido alguna llamada? ¿Alguien se ha acercado a ustedes y les ha pedido alguna explicación? ¿Les ha dado alguna explicación de la situación en la que ustedes están?
No, han sido los periodistas que han venido aquí a donde estamos nosotros, como Ivonne le explicó a usted anteriormente, pero ya.
Pero entonces en la prensa se ha quedado claro ya que la situación de ustedes no es con el gobierno de Surinam, sino con ACNUR.
Sí, la prensa aquí, ya ellos saben ya que nosotros no tenemos problemas con ellos. Nosotros, lo de nosotros es con aquí con ACNUR. Nosotros no tenemos nada en contra del gobierno.
Y lo que ustedes quieren es que si no pueden quedarse ahí, lo trasladen a otro país. Con la ayuda, claro, y la protección de ACNUR.
Ajá.
Pero yo estaba leyendo, alguien de ACNUR se acercó a ustedes, la directora de la oficina, y dice que habló con uno de ustedes, tal vez el esposo de alguna, que abandonara la protesta a cambio de documentos de asilo. Pero ACNUR les puede dar los papeles de asilo en Surinam.
Mire, esa parte... usted se la puede preguntar a Ivonne, porque fue a Servillo con la que hablaron, no conmigo ni yo. ¿Oyó?
Está bien, ¿no? Que Ivonne le pusiera el teléfono para poder aclarar esto.
Ajá. Pero, ¿por qué? Sí, dígame.
Me gustaría que tú nos explicaras el intento que tuvo de acercarse usted a la directora de la oficina de ACNUR para que abandonara la protesta a cambio de documentos de asilo. ¿El asilo se los daría en Surinam ACNUR o se los daría Surinam? Porque yo creo que eso, si es asilo en Surinam, lo tiene que dar el gobierno de Surinam.
Bueno, el asilo, bueno, lo pedimos en Surinam, se supone que quien lo da es Surinam, pero que el problema de eso aquí es que las entidades de ese gobierno, ninguna entidad de este gobierno tiene conocimiento ni de lo que quiere decir ACNUR. Ellos no conocen el papel. Entonces, de aquí de la Cruz Roja, les dicen a las personas que son demandantes, no vaya a emigración con este papel y su pasaporte. Y entonces cuando las personas, varias familias se han dirigido a emigración con el papel y el pasaporte, y allí el jefe de inmigración les ha dicho, sale de aquí con ese papel, eso nos sucedió a mi esposo y a mí también, sale de aquí con ese papel que lo que vas es a ir preso, porque no conocen de ese papel. Inclusive hubo redadas de la policía aquí, donde empezaron a coger presa a los cubanos, principalmente los latinos, pero principalmente a los cubanos, y le presentaban el papel de ACNUR, de la demanda de ACNUR, y ellos no sabían, no tenían conocimiento de ese papel de demanda, y tuvieron que venir la policía junto con inmigración aquí a la Cruz Roja para ver si eso era cierto y qué quería decir.
Entonces, ahí lo que hay es un desajuste con la Cruz Roja y con la ACNUR y con inmigración ahí de Surinam.
O tal vez también una componenda con el gobierno de Cuba. Mira aquello que dice, claro, la otra que está a Dama de Blanco, que están esperando que se reciban tropas de policías allí. Toda en Surinam se sabe que está lleno de fuerzas del gobierno de La Habana. Y además, me preocupa lo que tú dijiste, que tienes temor por lo que les ha sucedido y que con la prensa y con todas esas cosas, tú dices algo muy, muy crítico, que pueden ser desaparecidos y que no va a pasar nada.
Así mismo, yo lo he dicho en varias ocasiones, he dicho esas mismas palabras porque, bueno, todo el mundo sabe que el régimen castrista tiene los tentáculos largos y desafortunadamente este país también es muy aliado al régimen castrista. Yo le podría enviarle un link del acuerdo que llegó el embajador cubano con el gobierno de aquí de Surinam sobre la situación de los emigrantes y de mandar policías para acá. Y entonces eso realmente nos da mucho temor.
Y bueno, ¿y ustedes concretamente qué van a continuar haciendo para poder legalizar la situación en Surinam y para legalizar la situación y poder salir de ese país? ¿Cuáles son los pasos que van a seguir ahora?
Bueno, nosotros estamos aquí todos esperando que ACNUR dé una solución, porque la funcionaria que nos atendió por parte de ACNUR, ella sabe perfectamente, inclusive ella lo dijo la semana antes pasada, ella se lo dijo a mi esposo Servilio y a Pavel, de que ella sabía y estaba consciente que Surinam no tenía estructura para refugiados. Y entonces, bueno, si ella está consciente y sabe que Surinam no tiene estructura para refugiados, bueno, que nos saque de este país, que nos saquen de este país para otro país. Nosotros no pedimos, un ejemplo que le voy a poner, nosotros no pedimos que nos lleven para Estados Unidos, sino que nos saque de este país para un lugar, un país donde haya estructura para tener refugiados.
Sí, donde también tú tengas una seguridad, porque las componentes que se pueden establecer pueden ser muchas. Si se establecen, pueden ser muy críticas.
Y Boine, ustedes escucharon este viernes que el presidente Trump estuvo aquí en Miami acerca del cambio de política de Estados Unidos con Cuba. ¿Me puedes hablar un poco de esto?
Bueno, a mí me alegró mucho oír las palabras del presidente Trump. Me alegró mucho porque realmente el convenio que tenía el antes presidente Obama con el régimen de Cuba, al pueblo no lo favorecía en nada. Y realmente me alegró muchísimo, muchísimo de que esas relaciones se rompieran. Como también me alegra muchísimo de que, vaya, no estoy en desacuerdo, porque todas las personas que emigran por un motivo, pero bueno, desafortunadamente el exilio se ha llenado de seguridad del Estado, del régimen castrista. está lleno de seguridad del Estado, del régimen castrista, que no sé cómo el régimen se las ingenia para llevar, infiltrar tantas de esas malas calañas en el exilio cubano.
Bueno,
me alegra muchísimo que el presidente haya dicho que para poder entrar sean los verdaderos políticos que demuestren verdaderamente el miedo.
Y Boini, desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo en Con Voz Propia, pero ha sido un placer conversar con ustedes hoy en el día de hoy. Yo espero que la situación que están viviendo en Surinam pues se resuelva de una forma o de otra, que ustedes puedan llegar a donde quieran y que tengan la seguridad de que van a ser refugiados. Un abrazo para todos ustedes ahí, sigan luchando por sus derechos, por lo que quieren, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy en Con Voz Propia.
Igualmente para usted, muchas gracias por habernos llamado y haberse preocupado, solidarizado con nuestra situación.
Bueno, ya terminamos, así que hemos hablado con las damas de Blanco y Boini Maralobo, Joyce Jaramillo y María Hortensia Millán desde Surinam. A ustedes muchas gracias por estar con nosotras en el día de hoy. Mañana nos vemos.
Viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
¡Llegó la fama! ¡Revoltillo pa' tu bolsillo!
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información, somos Martín.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martín.